Y esta mañana estamos para los libros en el marco de la Feria Internacional del Libro. Han habido muchas presentaciones, han habido ediciones. Y vamos a poner el ojo a partir de este momento en el último libro que publicó el antropólogo e investigador Daniel Vidart, que lleva por título Marihuana, la flor del cáñamo, un alegato contra el poder. Yo terminé anoche de leer este libro. Es un libro realmente multifacético, porque podemos conocer la historia de esta planta, podemos conocer a través de este libro la relación que el ser humano tuvo con el cannabis a lo largo de la historia, los distintos usos que se le dio, cómo se fue expandiendo por el mundo, pero sobre todo es un libro muy político, porque también deja al descubierto cómo fue un instrumento utilizado por el poder en distintas épocas, y sin ir más lejos, la más reciente, que llega prácticamente que hasta nuestros días, que fue el prohibicionismo impulsado desde los Estados Unidos. Pero es un libro también muy actual, llega al presente y a la reciente ley de regulación del mercado de la marihuana y también el decreto reglamentario. Pero tenemos el gusto de tener del otro lado de la línea al antropólogo Daniel Vidart. Buenos días, ¿cómo anda usted?
Buenos días, muy buen resumen, ¿eh? En pocas palabras, el esqueleto del libro, ahora le vamos a poner un poquito de carne.
Vamos a ponerle la encarnadura.
Así es.
Vidart, usted es antropólogo, investigador, que cuenta también en el libro que no solo se quedó en el registro bibliográfico, sino que también salió a observar en propia persona lo que estaba pasando en algunos puntos hoy con esta planta, aquí en las cercanías del Uruguay.
Bueno, en realidad el antropólogo trabaja de ese modo. Trabajo de campo se le llama. Es decir que, si bien el libro ayuda a situarse, ¿verdad? La bibliografía es importante, el trabajo de gabinete. Lo fundamental, en el caso del antropólogo que trabaja con culturas, con portadores de culturas como son los hombres, es imprescindible ir al seno de las comunidades para utilizar dos técnicas que ahí están bien claramente expuestas. Por un lado, la pura observación, cuando se contempla desde afuera, tomando apuntes, fotos, eligiendo informantes, etcétera. Y la otra, que fue la que adopté, es la del observador participante, es decir, meterse en la comunidad, hacer desde el punto de vista de la experiencia que luego sube a la conciencia los datos de la realidad, una investigación que valida justamente lo que al antropólogo le interesa, y es la cultura del cannabis. Yo fui a la cordillera oriental, es decir, oriental no, occidental, de la costa de Chile, donde hay muchas plantaciones. Estuve con un montón de especialistas, viví con ellos, compartí con ellos todo el proceso de la planta, el cuidado, cómo se transforma el cogollo luego en sustancias para ser fumada, para ser vaporizada. Lo hice en el delta del Paraná también, en las islas, donde hay plantada a la guerrillera. La guerrillera toma en una pequeña islita, en el interior la limpian de árboles, la queman, dejan en los bordes la vegetación natural, plantan ahí la marihuana para que nadie sepa que hay, y van en bote a regarla, a matarle las plagas, a ponerle fertilizantes, etcétera. Pero hay mucha gente que la tiene dentro de sus casas, porque se puede cultivar de una manera muy especial la hidropónica, o si no, en pequeños huertos familiares, naturalmente que escondidos. Y bueno, y participé naturalmente que en la prueba tenía que necesariamente saber a través de mis sensaciones las reacciones que podía haber en el organismo y en la mente. Tengo, no sé si será por mi constitución,
sí,
una naturaleza bastante poco receptiva.
Pero no le pegó mucho, digamos. No le pegó mucho, digamos.
¿Cómo?
No le pegó mucho lo que probó.
Prácticamente, es curioso, cuando somos dos o tres, éramos, porque fue una experiencia que luego dejé, al caminar luego sentía un levísimo mareo, pero cuando eran varios, no sentía nada, no me pegaba. Y eso que probé muchas variedades, en fin. Pero lo que más me importaba, fuera de la experiencia personal, era la experiencia ajena. No solamente hablé, lo contemplé, repartí cuestionarios. ¿Cuándo? ¿Por qué había comenzado a fumar? ¿Qué motivos lo llevaron a ello? ¿De qué manera reaccionaban la mente y el cuerpo? Es decir, fue un trabajo de 9 meses, bastante en profundidad y con mucho respeto, ¿no? Me acerqué, como pedía Spinoza, sin aplaudir y sin reprochar, tratando de entender, ¿verdad? Esa es la situación fundamental del hombre de ciencia. Yo no voy a decir que soy un científico, pero soy un hombre cauto, es decir, trato de tener experiencias para poder tener luego conciencia.
Vidart, digamos, en la historia más reciente del uso del cannabis, digamos que quien encabezó el prohibicionismo o impulsó el prohibicionismo del consumo de esta sustancia fueron los Estados Unidos, ¿no? En el siglo XX.
De los Estados Unidos, dos potencias financieras. Por un lado, Hertz, el ciudadano Kane, que tenía 28 cadenas de diarios, periódicos, revistas, radios, y que para atender la impresión de esa catarata de periódicos, había comprado todas las pasteras, fabricaba la pasta de papel. Y el cáñamo apareció en el horizonte como un muy temible, pero muy temible adversario, porque una hectárea de cáñamo, cosa que la gente no sabe, rinde por 4 de árboles, lo cual es sumamente interesante. Por otra parte, tenía una aversión muy grande a los mexicanos, porque Pancho Villa le había ocupado en México una enorme, era casi como un departamento uruguayo, una enorme extensión plantada de árboles, ¿verdad? Por ese lado comienza una propaganda en contra los negros, los mexicanos, y se dice que quien fuma un porro puede matar al hermano, que fumar porro significa crear asesinos y violadores, por un lado. Por el otro, Dupont, un industrial descendiente de franceses, o mejor dicho, una firma industrial, eran varios, que fabricaba textiles, fabricó el nylon, el rayón, etcétera, tenía también sus resquemores frente a la competencia del cáñamo bien trabajado, porque el cáñamo, como lo explico en el libro, tiene 5 aplicaciones diferentes. Por un lado, es un textil que viene desde la prehistoria. Se han encontrado en tumbas del Neolítico tejidos de cáñamo, ropa de cáñamo, cuerdas, cestos de cáñamo. Otro uso fue el ritual en ceremonias de tipo mágico, chamánico o religioso. La otra rama de utilización del cáñamo es la recreativa. Es decir, que el cogollo y su resina y el THC que está en ella provoca estados de espíritu muy particulares, sobre todo por lo que pude observar de serenidad, la gente se siente más calma, a veces, como notaba Huxley al referirse al LSD, que es otra cosa, una fineza del espíritu para el análisis, pero generalmente un estado próximo a lo que podría llamarse, ya está de modé la palabra, ¿no?, pero beatitud, una especie de serenidad, de tranquilidad, de reposo de los sentidos, todo eso lo observé yo. Justamente, y ahí viene la contradicción, sí. En los Estados Unidos se la persiguió justamente porque provocaba violencia, es decir, una ocurrencia de quienes querían liquidar el cáñamo pegándole a la marihuana. Pero cuando viene la guerra de Vietnam y los muchachos están fumando marihuana, le dicen, no fumen marihuana, porque la marihuana provoca un estado de lasitud, el héroe desaparece y se transforma en un hombre bonachón. Traten de tener otro tipo de psicotónicos que le dan al espíritu energía. Es decir, toda una gran mentira. Leyendo el capítulo segundo del libro, uno va a advertir lo que se ha llamado las mentiras convencionales de la civilización capitalista y cristiana.
Es tremendo. Vidar, hablando del uso recreativo, del uso placentero de esta planta, digamos que se propagó al mundo desde el mundo grecorromano, dice usted, primero a la Europa medieval.
Mucho antes. Los árabes también con el hashish.
Bueno,
porque es una forma de trabajar la resina, el hashish, la convierten en una sustancia dura, y el hashish invadió el África. Y parte de Asia, y sigue hoy, naturalmente, que el hashish es mucho más concentrado, el THC, y sus efectos llegan a ser alucinógenos, cosa que no tiene la marihuana, no provoca alucinaciones, sino que provoca otro tipo de estado de espíritu.
Claro. Y usted, Vidar, incluso hablando de los árabes, ¿no?, rescata en el libro un fragmento de Las Mil y Una Noches, donde llegan a dar hasta una receta de un postre para preparar con
es que una de las vertientes del cáñamo son cinco. Es la, llamémosle, la nutritiva, o la que tiene que ver con la alimentación o las comidas. Se las digo, una es la recreativa, otra es la ritual, otra es la industrial, otra es la terapéutica.
Claro, la medicinal, que se está discutiendo ahora.
La terapéutica es muy importante. A mí me curó, lo digo más de una vez, en la presentación lo dije, creo que lo pongo en el libro. Yo tengo de nacimiento una hernia hiatal que tenía mi padre y que transmití a mis hijos. Entonces sube el jugo gástrico con el ácido clorhídrico y quema el esófago. Se provocan escoriaciones que molestan. Bueno, a mí me prepararon un aceite con marihuana, semillas, y es una preparación cuya verdaderamente no conozco su fórmula, pero sí su efecto. Me curó perfectamente bien. Y tiene un gran sentido, como le decía, terapéutico, una gran aplicación terapéutica, que está contemplada justamente, ¿verdad?, en la ley y en la reglamentación. De alguna manera, este libro nace paralelamente a la confección, a la elaboración de la ley, y que, como más de una vez lo he dicho, abre ventanas pero no puertas. Frente a la ley hay tres grupos bien claramente definidos, sí, en el país. Hay un grupo completamente contrario, enemigo, un 60% más o menos.
Eso dicen las
encuestas. Dentro de los usuarios hay quienes la aceptan con esas cortapisas y otros que no la aceptan porque han denunciado una serie de contradicciones peligrosas, etcétera. No me voy a hallar sobre ellas.
Sí, como es el caso, por ejemplo, del registro de consumidores.
Exactamente, hay una serie el registro es una de ellas, la cantidad de plantas, la presencia en las farmacias, en fin, hay mucho espíritu crítico, ¿no?
Claro. Sí, más allá de estos elementos, usted, Vidar, apoya esta ley.
Pienso que es una ventanita que se abre. Yo le dije al propio Pepe, que tuvo la amabilidad de concurrir al lanzamiento del libro, le repetí la frase de un jurista alemán acerca de las leyes. Una ley es como un cuchillo, hay que probarla para ver si corta. Es decir, es un experimento, a ver qué pasa, ¿no es cierto? Él lo dijo también, esto es un experimento.
Exactamente. Bueno, me está corriendo el informativo, se me fue el tiempo, nos quedan 10.000 temas para hablar sobre este y otros asuntos con Daniel Vidar. Yo le agradezco los minutos que nos brindó esta mañana. El libro se llama Marihuana, la flor del cáñamo, un alegato contra el poder. Un gusto escucharlo siempre, Vidar. Le mando un abrazo.
Gracias por la amabilidad. Muchas gracias. Buenos días.